Cicle Creació. Colonialitat i racisme. Debats postfunció.
Bueno, muchísimas gracias por quedaros a este pequeño debate, es coloquio especial, porque normalmente Silvia sí que después de esta función abre la palabra al público, pero hoy será un poco especial por dos razones. Primero, porque es dentro de este ciclo colonialidad, racismo y creación, y segundo, por las normas COVID. Normalmente, pues la idea es abrir la palabra al público, pero como vamos a grabar un podcast, pues esa apertura estará un poco restringida. De tal manera que igualmente os invitamos a hacer reflexiones, quien quiera hacer reflexión, pero si hay preguntas directas, yo las replicaré porque se quedan grabadas en el micro para que Silvia las conteste o que las conteste Carolina, que es la directora. Entonces, cuando abramos turno a las preguntas, os pediré si puede ser brevedad y si no puede ser, pues no puede ser. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí para hablar. Este ciclo, colonialidad, racismo y creación, son una serie de debates que se están haciendo, de hecho este es el último posfunción que se está haciendo y nos parecía, al menos a mí, muy interesante porque esta obra de Silvia baja a tierra toda la... cuando hablamos de colonialidad, cuando hablamos de racismo, de microracismo, ella lo baja de alguna manera encarnando en la idea del cuerpo negro de mujer, no, cuerpo de una mujer negra, y utiliza la creación para hacerlo. Y por lo tanto era como una obra perfecta. ¿Cuántas obras has hecho ya, Silvia?
Obras estrenadas, sí. ¿Completas? Sí. ¿Cuatro? No, sí. tres. O sea, de creación propia, tres.
No, digo cuántas...
funciones.
Funciones de funciones. No es para negra, perdón.
Gracias, yo mi histórico ahora de...
Sí. Pues pero bueno, también puedes contestar a la otra pregunta.
Vale, pues eso. De esas serían tres. Y representaciones, yo creo que estamos en torno a las 200 o hemos superado ya las 200.
Y a veces he seguido todo el camino con Carolina, habéis estado desde el principio, ¿no, Carolina? Trabajando con Silvia... ¿Cómo ha cambiado desde la primera función hasta hoy aquí en el GREC?
Yo creo que una cosa era cuando comenzó Silvia con las primeras, cuando empezó este proceso de creación de No es País para Negra en busca de referentes, y después de No es País para Negras, Silvia se convirtió en un referente, lo cual es asombroso y maravilloso, ¿no? Como que el hacer la pieza... La posicionó y también la puso a trabajar mucho más, a investigar más y creció un montón. Entonces creo que No es País para Negras es como Silvia abre la puerta ante eso que ella necesitaba encontrar y lo encuentra, se convierte y abre paso a otras más.
Uh-huh. ¿Algo que añadir a este...?
No, me he quedado sin palabras.
Sí. La idea de los referentes, ¿no? Que es, de hecho, has nombrado a unas cuantas mujeres negras, aquí en, sobre el escenario, hay una que está muy omnipresente, que es Victoria Santa Cruz, con, a través de la, sí. del poema Negra. ¿Cómo te encuentras con este poema y por qué lo traes tanto a la obra? Porque es muy omnipresente. ¿O lo has traído? ¿Quién ha sido?
Bueno, ahí tenemos una pelea, porque ella dice que fue ella y yo digo que fui yo.
Yo te la mostré, ¿eh?
Yo te la mostré a ti.
No, fui yo. Lo encontramos al tiempo.
No, eso fue una maravilla porque fue como un día o dos días antes de que empezáramos los ensayos, muere Victoria Eugenia Santa Cruz, sí. Y entonces es cuando aparece el poema en las redes sociales y ahí es cuando lo llevamos a...
Llevaba tiempo ya, rulando, pero se hace...
No, o sea, pero bueno, para nosotras sí, para mí, claro, a mí se hace evidente en ese momento porque la gente empieza a decir ha muerto y entonces escuchamos eso en Facebook y bueno, y lo llevamos allá y entonces ahí empezamos a, bueno, hubo un cambio, ¿no?, de dirección bastante fuerte porque realmente se convirtió en...
Esa fue como parte de la columna vertebral, el que apareciera ese poema, ¿no? y que también era como cuando lo pensamos como en esa rayuela y en ese juego a donde ella iba a empezar el viaje de la vida de Silvia, ¿no? Con uh-huh. esta pieza.
Y como ese poema que nos identifica a todas, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa ahí que... ¿Qué mujer negra de esta sala no se siente identificada con el poema de Victoria Eugenia Santa Cruz, ¿no? Todas en algún momento cuando lo escuchamos decimos, está hablando de mí, lo podría haber escrito yo, ¿no?
Es verdad, ahí además es muy interesante porque narra el proceso de descubrimiento de una negritud que no era consciente y después la consciencia de sobrepasar, ¿no? Que es un poco el proceso de la obra, ¿no? Que tú vas narrando la infancia, la adolescencia y después vas al continente africano y es un proceso que hace, yo creo, que muchas personas afrodescendientes aquí, la vuelta, ¿no? Que tienen que ir a buscar. Eso era importante ponerlo en la obra, este proceso común.
Sí, era importante porque en esta búsqueda de referentes, en esta búsqueda del lugar, a mí lo que me sirvió es poder definir más el lugar en el que me encuentro, ¿no? Entonces, a raíz de eso es donde tomo conciencia de la afroespañolidad, de la afrocatalanidad, ¿no? De lo que significa ser afrodescendiente, de que yo no puedo o no quiero ir reivindicando un territorio al que pertenezco en parte, sino que yo necesito defender esta parte de aquí. Entonces, está esta parte en la pieza en la que de repente no somos de ningún sitio, ¿no? Entonces, nos pasa a un montón de personas que somos o porque somos migradas o porque hemos nacido acá y nuestros padres migraron, no nos acabamos de encontrar en un sitio. Entonces era necesario ponerlo y necesario también decir, ok, eso fue un momento de la vida y ahora ya sé dónde estoy, ¿no? Negra sí, negra soy.
¿Ese momento ha habido sufrimiento, el no saber dónde eras?
A mí, yo utilizaba esto que utiliza mucha gente de soy ciudadana del mundo, ¿no? Porque cuando decía que era ciudadana del mundo, así lo que conseguía es que nadie me dijese, nadie me excluyera, ¿no? Cuando dice, no, es que soy vasca, no, es que eres guineana, entonces guineana tampoco, ¿no? Entonces, al final acabé diciendo que era ciudadana del mundo y hasta que me di cuenta que era eso, que era una manera de evitar una confrontación que igual era necesario tener.
¿Cuándo te diste cuenta? ¿Haciendo la obra o antes de la obra?
Yo creo que yo he aprendido mucho durante todo el proceso, cada vez que salgo al escenario, que digo el texto, las respuestas del público, a mí me ha servido, y cada vez que salgo a escena creo que voy aprendiendo algo nuevo, y sobre todo es esos feedbacks, ¿no? que van llegando en modo de risa, en modo de respiración, en modo de suspiro, después cuando salgo, o sea, yo siento que mi gran empoderamiento, viendo un poco lo que decía la Carol al principio, de hacer esta obra. Aquí es donde yo considero que el teatro sí que es terapéutico, porque realmente a mí me ha colocado con los pies mucho en tierra.
Sí, además hablas de la idea de sanación, ¿no? Siempre uh-huh. comentas que es un proceso de sanación y de hecho hay momentos en la obra que parece que te estás sigue sanándote, ¿no? Cuando estás gritando y es... Hay algo que sale y que no vuelve, ¿no?
Sí, porque además hay una cosa con el grito que no se nos permite a las mujeres gritar, no se nos permite a las mujeres negras gritar y no se permite gritar en el escenario, ¿no? Es como, hay una cosa ahí como, no, un poquito más, lo puedes decir un poquito más bajito, ¿no? Intenta que sea fuerza, que no sea grito, no, esto tiene que ser grito, que moleste, que incomode, ¿no? Entonces... totalmente para mí es un ejercicio, es liberación. Me recuerda a la anécdota del parto, cuando fui a parir.
¿Es de verdad esto que vas a contar?
Esto es verdad, esto pasó. Yo cuando fui a parir, yo parí sin epidural, entonces gritaba un montón. Y la ginecóloga no lo podía soportar. Claro, no lo podía soportar y me dijo, no grites, ¿no? Me dijo, no grites porque te vas a hacer daño en la garganta. Y yo dije, mi garganta y mi coño están unidos. ¡Ah!
y ella se cayó.
Ella,
¿no?,
se cayó ya para siempre.
Se centró en lo que tenía que hacer, ¿no?
Sí. Y nació Alba. Pero sí que es verdad que yo ahí sentí que estaba gritando por un montón de veces que no he podido gritar, que no me he podido quejar, y siento que en la obra sigo haciendo un poco lo mismo, gritando por todas las veces que en el día a día que... ¡Oh! Te lo tragas, que te lo callas, ¿no? Entonces grito por mí y por todas mis compañeras.
Total.
La idea del grito, Carolina, estaba cuando porque la escritura, tú participaste en la escritura, entiendo, ¿no? Ha sido un proceso colectivo, ¿no? La escritura. ¿Cómo te imaginabas a Silvia en el escenario? Porque estaba claro que iba a ser un monólogo desde el principio, ¿o
sí? Claro, es que Silvia y yo nos conocimos actuando juntas. Y cuando llegué yo para dirigirla en su monólogo, yo le dije, no, esto lo tienes que escribir tú, porque antes había otra persona que lo iba a escribir. Y yo le dije, lo tienes que escribir tú. Y entonces yo le empecé a poner a Silvia unos ejercicios para que empezara a salir la escritura, como que recordemos cómo te llamaban de niña y qué jugabas, y así empezó a formarse la pieza, ¿no? ¿Y qué pasó con el primer novio? ¿Cómo te miraron? ¿Qué pasó, no? La mamá me hizo un escáner. Yo le decía a Silvia, ah, bueno, esto fue a mí, que le dije, no, yo me acuerdo, mi novio catalán, cuando yo llegué, la mamá me miró de arriba abajo. Y esas fueron las preguntas también, ¿no? ¿Qué hacen tus papás? Y pues porque soy latina, ¿no? Y tengo rasgos indígenas. Y sos Colombia, y aprovecho un momento porque lo tengo que hacer.
Por favor. Por favor.
Lo siento, pero hoy es 20 de julio, supuestamente es el día de la independencia de mi país, ante cual me niego porque no hemos tenido ninguna independencia. Ante lo cual, hoy llegan las primeras líneas a Bogotá, son líneas de jóvenes que están defendiendo una vida digna, un derecho a estudiar. Hoy yo les pido a todos la atención en Colombia, porque es posible que estos jóvenes desaparezcan, como ya hay más de 300 desaparecidos y otros tantos asesinados. Estamos en un momento donde quiero que sepan que el gobierno de España ha vendido armamento a Colombia, y es el armamento con el que están matando a mi pueblo. Así que les pido un SOS Colombia, y que esto no sale en los medios de comunicación, así que me tomo el atrevimiento de hacerlo acá en el GREC.
Se quedará grabado en nuestra memoria, pero hay una idea, yo creo que es recurrente en la obra de Silvia, que es la idea del colonialismo y después la colonialidad, ¿no? Que es cuando traspasa el momento de la supuesta independencia, pero que las formas de interacción social persisten, lo que es la superioridad, la inferioridad, bueno, lo que se llama, de forma resumida, racismo, persiste, que... me gustaría hablar, pero antes de hablar de racismo, me gusta hablar la idea de futuro, porque ahora cuando estás hablando de los jóvenes, estás hablando de futuro. Silvia, cuando piensa esta obra, aunque lleva pensándola mucho tiempo, es cuando tiene a su hija. O sea, la idea del futuro, de que este presente que estamos viviendo no es un presente adecuado y que hay que transformarlo, ¿cómo crees que puedes hacerlo, Silvia, a través de la obra? Sé que lo estás haciendo, pero ¿cómo tú lo estás palpando, ese proceso de transformación?
Es complicado porque, o sea, para mí sería complicado de explicar, pero bueno, la idea de futuro para mí está allí, por ejemplo, en mis sobrinas, en mi sobrino. Eso es la idea de futuro, ¿no? Cuando de repente haces el espectáculo y las nuevas generaciones están viniendo acá, lo están escuchando... Y sabes que les está sirviendo para entender que no es un problema personal, sino que es un problema social, que no tiene nada que ver con ellos, que a su tía, que tiene 44 años, le pasó hace un montón de tiempo. Entonces, es esta idea de intentar allanar el camino para los que están ahora mismo. Es también el la idea de generar nuevos imaginarios, ¿no? Imaginarnos en otros lugares y atrevernos a llegar en otros lugares. Yo cuando decía Carolina, ¿no?, que ella me empujó a escribir, no puedo estar más agradecida, porque yo jamás consideraría que yo podía escribir una obra de teatro, porque yo no soy dramaturga, porque yo no soy, yo tengo una lista interminable de cosas que no soy. Menos mal que nunca le hago caso a esa lista, o le hago poco, y al final acabas atreviéndote a ocupar esos otros lugares y decir, ok, que está muy bien tener formación y está muy bien poder dedicarse, y yo creo que es necesario las personas que pueden y que tienen la capacidad y el tiempo y las posibilidades económicas, pero las que no las tenemos también podemos llegar desde otros lugares, ¿no? También tenemos que poder darnos ese espacio de prueba y de error y de prueba. Y entonces, yo, por ejemplo, eso, al final, sin quererlo, he escrito 4 obras, pensando que yo no era dramaturga, ¿no? Y de vez en cuando todavía estoy como, no soy dramaturga, me falta un
menos
título.
Mal, porque si ya se va dramaturga ya tendrías claro, 20 no, obras
es
escritas.
Es el titulismo este, ¿no? Pero entonces yo creo que eso es también esta cosa, ¿no? De repente decir, atrevámonos a ser más, atrevámonos a soñar, ¿no? En que podemos ser más que ese espacio en el que nos han puesto y nos hemos dejado poner, da igual. ¿No? Ya no se trata de señalar, sino de decir, ok, yo quiero salir de aquí, yo quiero expandirme. Uh-huh. Y no olvidemos que nosotras estamos en Europa, ¿sí? Entonces, para lo bueno y para lo malo, estamos en Europa y estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, o sea que aprofitemos una mica, ¿no? Eso, claro, ¿no? Eso sería otra historia si de repente estuviésemos en Guinea o en Colombia, ¿no? Eso sería otra historia si estuviésemos en Mozambique, pero estamos aquí, ¿no?
Yo tengo la camiseta, tú estás de Colombia, pero yo tengo la camiseta de Mozambique, o sea que estamos aquí muy nacionalistas hoy.
Yo tengo la de sí. Soy negra de toda la vida.
Es vale, ahora me has descolocado tú a mí, ¿no? Es verdad, yo también lo soy. Respecto al... Sí, que me he quedado descolocada. Al futuro y a los racismos, microracismos, a la idea de empujar a revisar este pasado, porque es importante, ¿no?, la revisión de este pasado, que yo creo que es una cosa que hace tu obra, porque muchas... Yo llegué a España cuando tenía 10 años, en el año 89, y muchas hemos vivido situaciones similares y realmente no eran situaciones en las cuales tú las enmarcabas dentro de lo que es racismo, lo que es microracismo. Simplemente encontrabas incluso situaciones que eran normales, ¿no?, que te cuestionaran o que te llamara negra o que el chico que te gustaba no te miraba porque eras negra, era como algo normal, ¿no? Entonces empezar a nombrar todo eso, hacer como una revisión hacia el pasado, creo que es un ejercicio muy interesante. Y es un ejercicio que cuando dices, permitidme que me alargue un poco, cuando dices que las generaciones futuras no vuelvan a tener eso que nosotras hemos vivido, me parece muy interesante, porque en el fondo también yo tampoco quiero que mis hijos la vivan, aunque sí que es verdad que mis hijos tienen una tonalidad que les permite pasar por otro lugar, lo cual es perturbador, ¿no?, también, porque dices, ostras, en función de tu color de piel, pues tú estás posicionado, todavía existen estas fronteras de color dentro de la sociedad y que te ponen en un lugar o en otro que te da más facilidades u otras. Entonces, esta lucha por la normalización de la tonalidad de piel me parece muy compleja y no sé si la vamos a conseguir.
No lo sé. Yo, por ejemplo, mi hija, cuando la escucho hablar también sobre esto, ella tiene como muy claro que ella es mestiza y ella defiende mucho el mestizaje, ¿no? Entonces ella tiene como muy claro sus referentes y eso a mí realmente me anima un montón. Entonces creo o me gusta pensar que dentro de unos años eso que para ella es tan normal, para el resto de la gente también lo será, porque en otros países ya empieza a serlo. Uh-huh. Bueno, ya empieza a serlo, no, en otros países ya lo es. Uh-huh, sí. ¿No? Entonces es como esta cosa que también hablabas del futuro, de poder llevar a España, a Cataluña, al siglo XXI, ¿no? Y llevarlo al siglo XXI a los ciudadanos y a las ciudadanas, uh-huh, es que esto sea la cosa más normal del mundo y sea una serie de cosas que ni siquiera se pregunten, ¿no? como que la gente conozca su pasado, porque nosotros conocemos el pasado de Cataluña y conocemos el pasado de España, más o menos.
Sí, yo creo pero que a veces más o menos. Más.
Pero no, lo que tiene que ver con, ¿no? con la colonialidad y con el colonialismo, eso lo tenemos muy claro. Nosotras, ¿no? Que nos afecta. Entonces es como cuando las personas blancas también lo conozcan y cuanta más gente también conozca esto, igual hay gente que no es blanca y que tampoco lo conoce, más normal será y menos, ¿no? menos extraño será. Uh-huh. Porque entonces sabrán que no acabamos de llegar. Sí. ¿No?
O sea, que el afro, la etiqueta afroespañol cogerá peso o será innecesaria. ¿Qué crees que pasará?
Yo creo que tiene que coger peso. A mí me gusta la idea de que coja peso porque nos posiciona en un lugar, ¿no? Es de repente nos está vinculando a dos continentes y sobre a dos continentes y sobre todo hace que al decirla el que la está escuchando entienda que todo es más complejo y más grande de lo que para él es, ¿no? O sea, afroespañol de repente tiene como mucha cola, ¿no? Cuando decimos okay, es una persona afrocatalana, ¿no? De repente decimos ¿no? ¿Qué, para vosotras qué es afrocatalana? Si pensamos en afrocatalana, eso.
Pues abrimos turno. Acordaros reflexiones o preguntas cortas. Cortas.
Que se tienen que repetir el micrófono.
Mientras os lo pensáis, a mí me gustaría recuperar todo un cancionero que después, el cancionero popular me parece muy interesante.
¿Quién era el señor que cantaba?
Ya se fue.
¿Se ha ido? Sí, se fue. ¿Fuiste tú? Uno que se fue.
La pregunta diplomática. Yo tengo que hacer la transcripción.
Ah, vale.
Sí. Acaban de preguntar cuál es vuestra opinión sobre el festival, que el festival haya decidido acercarse a África y cuál es la relación, espero que haberlo dicho bien, entre la cultura africana y catalana, qué movimientos o qué tensiones y conflictos se producen ahí, ¿no? Un poco, ¿se podría traducir así la pregunta?
Vale. Ok. Para mí son muchas cosas. Son, por un lugar, o sea, por una parte, estamos hablando de un festival, ¿no? Tú nombras que está enfocado en África, pero de 77 espectáculos, 22, ¿no? Entonces ya no está enfocado en África. Por la gran mayoría de las cosas que se están mostrando no tienen que ver con. Entonces, es un guiño, es una mirada, es una sonrisa, es un acercar la mano. Dentro de todo eso, yo pues me siento como súper conflictuada por eso, porque ahora mismo estoy aquí. Y para mí, ¿no? Y para nosotras, estar aquí en el GREC, un festival que tanto admiramos, es como, hostia, qué bien, gracias. Pero, ostras, llevamos con esta obra 6 años, ¿sabes? 7 años, ya podíamos haber llegado antes. ¿No? Claro, luego también te pones a pensar en quiénes son las directoras, quiénes son los directores de los espectáculos que se están haciendo. O sea, como que le puedes encontrar, por un lado, un montón de pegas y por otro lado le puedes encontrar un montón de cosas que son maravillosas, ¿no? El espectáculo de inauguración del GREC, Carrer Roba 2, hostia, qué guay, ¿no? Tantos actores árabes en el escenario, qué maravilla, pero luego le encuentras 100.000 peros también. Entonces, es un lugar súper complicado. Estoy intentando ser lo más políticamente correcta.
Yo si quieres te ayudo después a continuar a ser... yo te puedo ayudar a continuar siendo políticamente correcta.
Sobre todo porque va a quedar grabado y quiero volver el año que viene.
Yo te puedo ayudar. No, yo quiero hacer dos apuntes. Uno es que desde hace 4 años hay una propuesta curatorial que es un viaje por diferentes continentes, ¿no? Y este año se acercaba al continente africano. Y sí que es verdad lo que dice Silvia. Y por otro lado, yo creo que es interesante, yo sigo viendo que es interesante los conflictos y las tensiones que se producen, porque eso es un paradigma o la paradoja de que realmente las cosas no están funcionando bien. Entonces, si todo fuera perfecto, eso significa que lo que hay antes está bien hecho. Entonces, como no está bien hecho lo que hay antes, lo que hay ahora, pues tiene sus fugas, tiene cosas que funcionan, tiene cosas que no. Yo creo que es un patio súper interesante para poder reformular este encaje de las culturas diversas, si le queremos llamar, con la cultura catalana, con la cultura autóctona. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Y, claro, claro, evidentemente. Yo creo que tiene que ser un punto de inflexión para una transformación. A mí me gusta mirarlo desde ese lugar. No es que sea políticamente correcta, sino que me gusta tener una visión positiva y constructiva del devenir. Después siempre hay, bueno, nadie sabe el futuro, ¿no?
Claro, yo soy siempre la más negativa en todo esto, pero el año pasado fue el GREC dedicado a Latinoamérica en principio, ¿no?
Sí, pero llegó el COVID.
¡Ah, carajo!
Pero se hizo algo, estaba Felipe haciendo unos podcasts también. Uh-huh. Bueno, el año pasado era complicado.
El anterior, entonces. También fue, ¿no?
No, el pasado era Latinoamérica.
Vale. También por un poco lo que tú decías, ¿no? De la presentación, de los carteles. Bueno, creo que con esto de los carteles, ¿no? Tanto Adeline como tú, como ha habido más gente que yo no, o sea, a mí las imágenes que hay ahora mismo puestas, la gran mayoría me parecen súper bonitas y me parecen como muy...
Sí, hemos estado un poco acompañando el proceso. Eso. Sí, sí.
A mí sí que me representan, claro. Sí que no me por ejemplo, otros años, los otros carteles sí que me generaban como mucho conflicto, pero los carteles de la publicidad de este año me gustan. Otra cosa ya sería la decoración de algunos espacios que dices...
Bueno, no entremos en detalles, que hay una pregunta desde hace mucho rato.
Allí, gracias.
Creo que es interesante recuperar la idea, porque nos está fuera micro, explícanos un poco la periferia Cimarronas.
Wow, la periferia Cimarronas es un espacio cultural que tiene, es una cooperativa Periferia Cimarronas, y tenemos un local en el barrio de Sants, un local en obras, y será un local que soñamos y que vamos a convertir en un espacio cultural que tendrá una tienda dedicada al black business. Se venderán productos de personas afrodescendientes, bueno, para poder contribuir a estas economías que son las más empobrecidas. Todas serán cosas, bueno, unas de las más empobrecidas, todas serán cosas manufacturadas y creadas por personas afrodescendientes. Tendremos una café que la llevará Eli, que está ahí la compañera, La Flor del Tamarindo. Ahí, Instagram, La Flor del Tamarindo. Después también tendremos una parte de galería de arte para poder exponer obras y piezas tanto de artistas afrodescendientes de aquí como del continente, como de otros continentes, para poder generar una red. Tendremos una cafetería. La cafetería estará gestionada por el Sindicato de Vendedores Ambulantes. Y después tendremos... ¡una sala de teatro! ¡Eh! Porque necesitamos nuestros propios espacios para poder contar nuestras propias historias, para poder tener un lugar donde equivocarnos, donde construir, donde reconocernos. La sala de teatro, en principio, no es un espacio solamente para personas afrodescendientes, pero sí que hay como un orden, ¿no? O sea, os lo podéis imaginar, ¿no?
Privilegios.
Exactamente, ¿cómo vamos a invertir? O sea, os podéis imaginar a quién no vais a ver en el escenario, o igual sí, pero habrá que ver lo que hace, ¿no? Acompañando siempre. Entonces, bueno, tenemos un crowdfunding, no, el crowdfunding ya no lo tenemos. Ahora lo que buscamos somos socios. buscamos aportaciones, buscamos colaboraciones, donativos, si alguien tiene una herencia
dinero.
No la quiere, no la puede pasar...
Yo te traduzco lo que vas diciendo. Gracias. Yo lo traduzco así en claro, por si alguien no lo entiende.
Periferia Cimarronas, bueno, nos podéis llamar, buscarlo. Y la Panafricana, que es un espacio, como ha dicho aquí la hermana Kini, que se encuentra en el Raval y es una librería afrocentrada, Entonces será un espacio con el que además vamos a generar también colaboración. Y la Panafricana está pasando por un momento bastante delicado, es un momento en el que está necesitando apoyo, está necesitando apoyos para poder salir adelante, porque les pilló por el medio el confinamiento. Entonces, bueno, os podéis imaginar lo que es resistir un espacio cuando tienes el confinamiento por medio. Entonces, ahora mismo están realizando actividades, entonces es seguirlos por las redes, podéis ir a comprar y podéis también ir a donar, ¿no? Entonces, y que bueno, que ahí está, que entre todas vamos a poder conseguirlo, porque se trata de ir apoyándonos, ¿no? Y sí, realmente, o sea, yo no digo que no le deis a las ONGs, que si cada uno quiere dar la ONG que quiera, no me voy a meter en ese jardín, pero lo que digo también es como que de repente 50 euros para SOS Colombia, 50 euros para la Panafricana, como que vayamos moviendo el dinero para que así entre todas, ¿no?, nos podamos ir colaborando. Yo y todas te vamos a ayudar a ti, mañana te ayudaremos a ti y después a ti, sí, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con nuestro dinero?
Nos hacemos un poquito más de 5 minutos más, no sé si hay alguna intervención. ¿Sí? Hay dos por aquí, vale.
Claro, al final necesitamos a nuestras hermanas, nuestra familia nos puede ayudar, pero las personas que han pasado por lo mismo que nosotras, yo a mí eso fue lo que una de las cosas que más me reconfortó, ¿no? Poder hablar con hermanas y saber que no es paranoia. Sí, como dicen, no es paranoia, es real, esto está ocurriendo. Entonces, al poder reconocer que las cosas están ocurriendo, entonces puedes ponerte, puedes posicionarte y de ahí puedes accionar, ¿no? Eso es al final lo que nos enraiza, ¿no? Poderle poner nombre a cada cosa, colocar cada cosa en su lugar y luego ya desde ahí, o sea que hablemos y hay muchos colectivos ahora mismo de mujeres afrodescendientes, hay espacios en la ciudad de mujeres negras, porque necesitamos eso, necesitamos lugares donde podamos hablar de colonialismo y colonialidad, pero donde podamos hablar también de nuestro pelo y de lo que significa alisarte el pelo, llevar rastas, ¿no? Cómo todo eso nos está cruzando y cómo nos afecta en nuestro día a día. Entonces, bueno, podemos hablar de crianza, bueno, necesitamos hablar de un montón de cosas que no les hemos dado valor hasta este momento porque estamos viviendo en una sociedad blanca y es verdad. Entonces hemos pensado que lo nuestro no era importante y que lo nuestro, bueno, ya está, ¿no? Pero bueno, creo que es el momento, que están ocurriendo muchas cosas en esta ciudad que nos están permitiendo encontrar esos espacios y encontrarnos. Y te veo allí, hermana.
Hay una cosa que es interesante con la idea de los espacios, ¿no? Que están la creación de esos espacios, pero también tú vas a las escuelas, ¿no? Y creas espacios en educativos. O sea, es decir que hay un proceso de transformación tan fuerte en la sociedad que no sabe dónde ir a coger, ¿no? Y con quién hablar. Pero no solo le pasa a ella, pero también le pasa a lo mejor a los profesores que no saben cómo gestionar en clase toda la complejidad que se les viene encima, ¿no?
Los profesores yo creo que están súper perdidos en este momento, pero mucho, porque además se le mezcla toda la diversidad que tienen delante, que muchas veces no saben diferenciar, ¿no? Y hay una diferencia entre una persona que ha nacido aquí a una persona que no ha nacido aquí, una persona que habla el idioma a otra que no lo habla. O sea, hay una diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Entonces, ya es difícil ser profesor en los tiempos que corren, ¿no? Sí que es verdad. Entonces, claro, luego
¿qué? Con la pantalla.
Con la pantalla. Luego le sumas todo esto de los colectivos, ¿no? Y de las poblaciones migradas, racializadas, y ellos están súper perdidos. Y cuando llevamos la obra, les llevamos un dossier para que puedan prepararse un poco. Y claro, hay mucho trabajo que hacer, porque hay unas líneas muy claras del trabajo feminista que una persona tiene que hacer, ¿no? Es más fácil, pero no la descolonización, ¿no? El antirracismo no es tan sencillo, que lo estamos intentando simplificar también, pero bueno, es una cuestión de recursos, una cuestión de tiempo, son cuestiones múltiples, ¿no? Entonces, claro, y que el feminismo nadie lo discute y nadie, bueno, sí, sí,
bueno,
lo discute.
Sí, perdona.
No, pero hay cosas así como que dices, pero en el antirracismo hay como muchas más discusiones, ¿no? Y no, eso es una percepción.
Hay feministas que discuten el antirracismo.
Hay feministas que discuten.
Vale.
Exacto. ¿no? Entonces sí que se genera ahí. Nosotros, de hecho, cuando vamos ahí a los institutos, es alucinante poder ver cómo los chavales y las chavalas hablan de la obra, cómo durante el coloquio, bueno, los coloquios son la cosa más alucinante. Yo normalmente en los coloquios no dejo que las personas blancas hablen, invierto. Entonces les prohíbo hablar. En institutos no, ¿eh? Pero cuando no en institutos siempre intento que sean las personas racializadas. Primero las mujeres negras, ¿no? O sea, intentar cambiar porque las personas blancas están muy acostumbradas a hablar en muchos espacios y los hombres blancos ya ni te cuento, ¿no? Entonces es como vamos a darle una oportunidad a las personas que normalmente no suelen ocupar el espacio para que hablen y cuando empiezas a escuchar, ¿no? Cómo ellos empiezan a aportar desde ahí es alucinante. Y en los institutos ver cómo los jóvenes, que normalmente se supone que no participan, no callan, y cómo se generan estos debates, ¿no? Entre los jóvenes que son más racializados, o sea, los racializados, los que no lo son, ¿no? Y cómo ellos también están construyendo sus propios relatos, sus propias realidades, y cómo se están incluso construyendo, o sea, muchas veces generando escudos, ¿no? Hay una casa como súper dolorosa de decir, bueno, yo tengo que encajar en este modelo, luego están los que no quieren encajar, y todo eso, si para ellos ya es súper conflictuado y súper difícil, porque además son adolescentes, porque además ser adolescente ya sabemos lo que es, claro, los profesores están perdidos en el desierto. Y muchas veces, y como también están saturados, ¿no? Las docentes y los docentes están saturados, están sin saber.
Desarmados.
Totalmente. Y agotados. Entonces, es como una nueva batalla, o no es una nueva, porque es una batalla que ya hace tiempo, y como que yo no les veo con... O sea, hay algunas que sí, ¿no? Que están ahí, pero, ostras, con pocas ganas también. Pero por incapacidad, por agotamiento.
Sí, porque no llegan... Bueno, pues anem tancant, no? No sé si algú vol parlar una cosa que sigui molt imprescindible. Sí.
Pero ella está en primaria, pero yo creo que no olvidemos de quién es la responsabilidad también de esto, ¿no? Aparte de los padres, ¿no? Hay unos programas, hay unas instituciones, hay unas políticas. Entonces, si desde ahí arriba no les importa un carajo, ¿no? Es allá arriba donde tenemos que señalar. Es allá, o sea, nosotros vamos a ir todas las veces que haya, pero hay un gobierno aquí, ¿no? Que tendría que de repente decir, ok, esto es importante. Entonces, igual también el papel de las docentes es estar ahí diciendo, necesitamos formación, necesitamos...
Necesitas hacer otra obra, necesitas hacer otra obra, que el coloquio se vaya realmente hacia la idea de la educación formal, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la educación en espacios... De crear espacios informales.
Se va mi tía Tita.
La tía.
Hasta luego.
La tía divina.
Tía. Cuando llego a Guinea, es esa señora que está saliendo ahora por ahí. Gracias, tía.
Hasta luego. Oye, Silvia, pues lo vamos a tener que dejar ya. Ha sido un placer. La verdad es que no habíamos hablado nunca, ¿no? No habíamos hecho ninguna conversación así tú y yo.
Bueno, en Radio África.
Sí, es verdad.
Porque Tania es de Radio África, otro espacio para encontrar
pero digo
hermanas.
Pero así, conversación abierta
no.
Con público.
No, esto no. ¿Qué? ¿Repetimos?
Claro.
Sí.
Muchísimas gracias Carolina, Silvia y muchísimas gracias a tothom i nada, Gaudí, demà més
i el percussionista.
Sí.
El percussionista de Gorsi Edu que estarà aquí el sábado i el domingo, el viernes i el sábado.
Sábado
i domingo. Hay un amigo nuestro dice que si veis No es país para negras y el percusionista ya lo habéis visto todo.
De Guinea, lo habéis visto todo de Guinea, vamos a puntualizar.
Hola, disculpen, no nos movemos todavía, no sé si se habían despedido ya, disculpen. Sí, vale, gracias por todo, buenas noches. Farem la sortida, haremos la salida como antes, ¿vale? Gradualmente, primera fila, segunda fila, así hasta el final. Y nada, la primera fila si quiere salir ya podemos salir. Los demás nos esperamos. Gracias.